Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Les damos la bienvenida y damos comienzo a un nuevo ciclo de 103, este tercer ciclo que se va a estar emitiendo todos los lunes por Uniradio, la 107.7 FM, a las 21 horas. Para los oyentes que no conocen la propuesta, 103 es un programa que busca poner en voz a los actores comunitarios con los cuales trabaja el PIM, que es el Programa Integral Metropolitano. Y bueno, me acompaña en la jornada de hoy Marcelo Pérez, que es el coordinador y docente justamente del PIM. Marcelo, ¿qué tal?
Bueno, qué bueno estar en el programa, en un nuevo ciclo 103. Efectivamente, a partir de este lunes y todos los lunes, a las 20 horas, estamos en la Uniradio con este tercer ciclo, como decías, Catalina. Y es buenazo porque tenemos un programa especial con entrevistados de lujo, entrevistadas. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo a este nuevo programa, nuevo ciclo, y vamos a tener en este primer programa más general para pensar la relación de la universidad con el territorio, con los barrios, y en particular el PIM, dos compañeras y un compañero. En cuanto al compañero, tenemos al prorrector de extensión, al profesor Javier Alonso, que nos está acompañando. Bienvenido, Javier. En segundo caso también tenemos a Florencia Pisano, estudiante de Educación Social, ¿verdad?, del IFES, que es un gusto porque también demuestra que el PIM trabaja no solo con los estudiantes y docentes de la universidad, sino también con el resto del sistema terciario educativo, el resto del esquema de educación superior. Y en tercer caso tengo el agrado de invitar a la gran Kitty, Angélica Melo, vecina, integrante de la Comisión del Teatro y Plaza de Punta Rieles, que integran a su vez la Red de Cultura del Municipio F, con la cual hemos trabajado en estos 13 años que lleva el Programa Integral Metropolitano, trabajando en lo que hoy es el Municipio F y el Municipio E y la zona de Canelones. En aquel momento, cuando empezamos con Kitty, todavía estaban los comunales, como forma de nombrar, ¿no? Comunal 9 era en aquel momento que le llamamos. Bueno, así que si te parece, Catalina, arrancamos con las preguntas y el intercambio con estos invitados e invitadas. Pueden saludar a los invitados e invitadas que están callados, están inhibidos en la radio.
Buenas, gracias por la invitación.
Bienvenidos.
Un gusto de estar, y sobre todo con Angélica Melo y con Flor, que el hecho de que Angélica esté es una de las partes fundamentales de la extensión.
Tal cual, Javier. Bueno, así que un gusto recibirlos a los tres. Si les parece bien, vamos con la primera pregunta para vos, Javier, justo que ya bueno, estás saludando y demás. Como vos sabés y conocés también por tu rol como docente y ahora como prorrector, el PIM tiene 13 años que lleva trabajando. Y nos parecía interesante preguntarte, para empezar, ¿cómo ubicás vos, dentro de lo que es la política universitaria, el lugar que tienen los programas integrales y en particular el PIM, ¿no? ¿Qué lugar le das vos y pensás que la institución le da a este tipo de programas y en particular en lo que conoces al PIM?
Bueno, en ese sentido yo pienso que los programas integrales actúan como efectivas plataformas de dinamizar la actividad de relacionamiento con el medio. Es una actividad que está consagrada por los fundamentos de la ley orgánica, ¿verdad? Y en ese sentido, yo considero que las plataformas que se han ido creando, y algunas más que seguramente por la transformación que implica el estatuto del personal docente actual, se irán creando, o sea, se van a ir sumando. Digo esto porque, si bien se entiende que es pertinente que las actividades de relacionamiento con el medio por parte de la universidad son hoy de vital importancia, como bien está expresado en el Estatuto del Personal Docente, la historia de la extensión es de alguna manera particular, porque si bien ha sido asumida por facultades, por institutos, por escuelas, yo pienso que la universidad aún tiene ciertas dificultades con el tema del el relacionamiento con la sociedad. Dificultades en este sentido. Se entienden las currículas académicas con un rol propio, ¿verdad?, donde las funciones muchas veces no se vinculan entre sí. Eso es un problema que la universidad arrastra desde hace tiempo. Y yo pienso que tanto el PIN como el APEX y como todas las plataformas que se han ido creando por parte de los propios servicios también, como mecanismo de relacionamiento con el medio, de alguna manera abren ciertos lugares, ciertos como territorios que ciertamente están vinculados directamente con la sociedad. Cuando digo con la sociedad, estoy hablando del pueblo. Creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que hacerle foco. Pienso que el artículo 2 de la ley orgánica, del cual podemos hablar un poco más adelante, explicita de una manera muy sintética y muy clara cuáles son las aspiraciones que aún mantenemos hoy, que no han sido rectificadas, sino que han sido ratificadas por el estatuto. Y en ese sentido creo que queda un trabajo por hacer enorme, que creo que ahí tenemos que poner toda la inteligencia y toda la disposición que la universidad tiene, pero con una consustanciación con la relación con el medio. La relación con el medio es el pueblo en la universidad, ¿verdad? La universidad es cogobernada. La representación del pueblo en la universidad siempre estuvo pensada por el lado de los egresados, de los profesionales que salen de la universidad y que se insertan en el medio. Pero no es suficiente con eso. La extensión es una herramienta fundamental para lograr estos fines. Y yo creo que ahí, más que discurso, son realidades que hemos ido reconociendo, que hemos ido construyendo y que creo que estamos en un buen momento histórico de la universidad, en el sentido de hacer conciencia sobre estos temas. El vincular las tres funciones básicas de la universidad es un elemento fundamental, y una de ellas es el relacionamiento con el pueblo, con la sociedad, con una cultura socializada, con una cultura en manos de toda la gente, ¿verdad? De la sociedad entera. No hay cultura si no hay una cultura socializada, donde todos seamos responsables de su construcción. Y en ese sentido, a mí me parece que los proyectos, las unidades académicas que se han ido creando a nivel de plataformas, como es el PIN, como es el APEX y algunas otras más, son herramientas fundamentales para, no solamente para tenerlas en cuenta, sino para que vayan estableciendo mayor cantidad de vínculos, no solamente con la sociedad, sino internamente con los servicios. La CESEAM está trabajando en eso fuertemente, ¿verdad?, con las facultades, y más en este momento, que es una hora donde las facultades están preocupadas por el estatuto, ¿verdad? El estatuto del personal docente incluye algunos elementos que nos reclaman que las tres funciones se relacionen integralmente.
Muchas gracias, Javier, clarísimo.
Gracias a ustedes.
Ronda de conversación. Aprovechando lo que vos decías, Javier, y tratando de aterrizarlo a una mirada, a una vivencia, le queríamos preguntar a Florencia, en tanto estudiante terciaria, cómo había sido un poco su experiencia de trabajo en el PIN, y a partir de ello preguntarle por lo que entiende que puede aportar a la formación de los estudiantes, en este caso terciario, universitario y de formación docente, este tipo de experiencia donde de alguna manera la enseñanza se articula con la extensión, con el trabajo en los barrios, Y también, ¿qué cree o qué cree Florencia del aporte de eso a los barrios, ¿no? A los territorios, ¿no? Porque está claro que hay una cosa hacia nosotros que aprendemos en estos procesos de formación y que aportamos, creemos que aportamos a los vecinos, las vecinas, etcétera.
Bien, sí, yo estoy hablando desde mi experiencia, pero también estoy hablando con otras compañeras que pasaron por la experiencia de educación social, que nosotros no estamos insertos en lo que es lo del AR, estamos en el CFE, pero sí en la lucha de crear una universidad de la educación gobernada e integral. Entonces, este tipo de experiencias forman un antecedente formativo que nosotras en la formación no estamos teniendo. Lo que tienen las carreras como en el IPA, en Magisterio y en el IFES, en Educación Social, es que la inserción en el territorio, por la característica de nuestras carreras, está desde los inicios en general. Pero yo tengo un poco de experiencia de haber cursado, de haber trabajado en extensión cuando estudié un poco de psicología en años atrás. Y claro, en nuestra carrera hay una gran confusión entre lo que es difícil delimitar la diferencia entre lo que es el trabajo del educador social y lo que tiene que ver con la extensión. Y este tipo de experiencias, como tuvimos nosotras oportunidad de participar en el PIM, permite ver de que más allá de que la inserción en el territorio en nuestras carreras están desde los primeros años, la extensión aporta a nuestra formación instrumentos de construir esta cultura socializada de la que hablaba Javier, de la que tenemos que formar parte activamente. Es decir, lo que permite la extensión es encontrarse con otras disciplinas, es un inicio de interdisciplinariedad que no generalmente no tenemos en el recorrido de nuestras carreras. Trabajar la circulación de saberes, no solamente de los saberes entre las carreras, sino también los saberes populares. Y si bien no es lo mismo que trabajar la descentralización de la educación en Montevideo, el poder movilizar a los estudiantes a lugares, a territorios como en el cual está inserto en el PIM, genera que en los vecines del territorio, se empiece a visualizar la academia desde otra perspectiva. Es decir, ya el simple hecho de que el PIM esté ahí, de que se esté construyendo la facultad de veterinaria, se nota ya discursivamente en los vecinos el que la academia tiene otra presencia y otro contacto más cercano, no tan lejano como el de la ciudad capital y la academia con sus facultades, sus grandes edificios, sino un territorio, una inserción en el territorio cercana y la que el diálogo se pueda hacer más fluido y cotidiano. Y eso se ve en el discurso de los vecinos, cómo va cambiando a lo largo de estos años. Digo, yo ya sigo, ya es mi segundo año trabajando con el PIM. Entonces, si bien no implica, porque seguimos trabajando dentro de lo que es Montevideo, es como un inicio, hay un puntapié un antecedente que demuestra la importancia de la descentralización de lo que es la academia en la capital. Y eso es lo que demuestra la importancia de la extensión inserta en el territorio, de la importancia de lugares como el APEX, como el PIM, que están trabajando con el pueblo directamente.
Muchas gracias, Florencia. Vamos a preguntarle ahora a Angélica, ¿no? Vamos a darle la palabra a Angélica. Tomando un poco esto que decía Florencia, ¿no? De la importancia de todos los proyectos de extensión llevados a territorio y cómo interactúan con los barrios, ¿no? Ya las afueras de Montevideo. Angélica, quería preguntarte, como desde tu rol de vecina, ¿no? E integrante de la organización barrial, ¿qué opinás que aporta estos proyectos de extensión de la UDELAR a lo que es el territorio y en particular el PIM, ¿no? El Programa Integral Metropolitano en particular.
Con respecto a cómo ha interferido el PIN con nosotros, yo siempre digo, y aquí voy a ser reiterativa, que nosotros sabíamos trabajar, pero no teníamos herramientas para transmitir, que fue lo que el PIN nos proporcionó. Una herramienta para nosotros saber comunicarnos con el vecino. Nosotros empezamos trabajando con gente que tenían ganas de hacer, de trabajar, pero que ya digo, no sabía cómo expresarse, cómo manifestarse, cómo trabajar. A partir del PIN, pienso que hemos progresado. Y muy positivo, el PIN nos ha mostrado nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y nos ha enseñado a enfrentarlas, a utilizar nuestras fortalezas y también trabajar en nuestras debilidades. También muy importante, me parece, para el vecino, es ver, que siempre les digo, pisar el barro, que muchas veces me embroman y me dicen cuando me encuentro con algunos viejos conocidos de la primera etapa, el pisar el barro. Que los estudiantes, que los universitarios, que vengan y se pongan a nuestro nivel. Que nosotros nos sentamos parte de, y ellos a su vez parte también de nuestros movimientos. Pienso que desde ahí es que hemos logrado, pienso que hemos logrado mucho. A mí en lo personal me ha servido mucho. Y mucha gente que ha trabajado conmigo, que seguimos trabajando, nos sentimos muy respaldados por el trabajo del PIN. Pienso que eso es, no sé si fui concreta, si lo expresé bien, lo que ha sido el PIN para nosotros, ¿no? Incluso el hecho concreto de que cuando egresan de la facultad, de las distintas facultades, vamos, de la universidad, vienen y se van a encontrar con un territorio conocido, no como antes, que siempre digo yo, venían de saco y corbata y que como que había una pared en el medio que nos dividía, que no éramos todos iguales. A partir del PIN somos todos iguales.
La verdad que agradecemos lo que contás, y además que lo hagas en tan poco tiempo, porque yo sabría, te conozco y sabría que arrancarías con varias anécdotas, historias desde que llegamos las primeras veces a hoy. Me acuerdo, pensando sí, 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 rápido, desde el encuentro de vecinos entre Punta Riel, los vecinos de Punta Riel, Villa García, hasta lo que fue la discusión respecto a que se abriera la cárcel número 6 de Punta Riel, el penal, el laburo de ustedes con la memoria y la plaza de la memoria que involucraba todo el tema de las familias, de las presas, y cómo fue cambiando, y después el trabajo entre el teatro Punta Riel, al que vos pertenecés a la comisión, y la unidad 6 con los presos y ese trabajo, o sea, tantas historias, ¿no? Tantos proyectos juntos, ¿no?
Aparte, todavía ahora, hoy, los vecinos en general son reacios a mucha integración, como ya que mencionas la unidad 6, muchas veces con las chiquilinas que han ido a trabajar allá, hemos tenido diálogo y ellas querer acercarse a los vecinos, yo le digo que hay eso que la gente que no ha tenido oportunidad de pronto de intercambiar ideas, y eso todavía está en aquello de que ellos y nosotros, ¿no? Los que están allá no forman parte de nosotros. Nosotros a partir de, bueno, creo que es personal, ¿no? Pero no, nos ha ayudado mucho la universidad a sentirnos integrados, que somos parte de todos. No el hecho de que estén guardados, como dicen ellos, y nosotros estemos afuera, somos otra clase, somos lo mismo. Y tal cual pasa también con la gente de la universidad, somos todos lo mismo, formamos todos parte del mismo pueblo, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, a mí, yo lo tenía por mis años, por mi trabajo social de hace muchos años, lo tenía asumido, pero me ha ayudado a de pronto transmitírselo a otros vecinos, o tratar de transmitírselo, que hoy está bastante difícil.
Tal cual, tal cual. Creo que los tres sintetizaron en esta primera tirada, esta ronda, parte de lo que implica la universidad en el territorio, o por lo menos la idea, la orientación, o ese principio que decía Florencia, de alguna manera cómo traspasamos estas fronteras que vos decís, Kitty, que la podíamos divisar y aún las vivimos, como decía Javier, entre universidad, a veces y los barrios, los territorios, los no universitarios, que también se repiten a la interna de los barrios, ¿ves? Entre los vecinos de un lado y de otro, lo de la cárcel y lo de afuera. O sea, hay como barreras o fronteras que en la interna de la sociedad vamos creando, y que es bueno en estos años lo que hemos tratado de hacer es cómo aprender para habilitar algunos puentes, ¿no? Como para generar algunos espacios de encuentro que permitan superar algunas de esas fronteras, sabiéndonos que somos distintos, pero que de alguna manera somos iguales, en el sentido de que todos somos seres humanos, parte de un pueblo, decías vos.
No, y aparte, de pronto, algunos con más oportunidades, otros con menos, por distintas razones, ¿no? Porque también habría que buscar el porqué, el que está allá del otro lado está, que eso ya no nos atañe a nosotros, va a nosotros como vecinos, el saber el porqué, porque es muy, muy... este quiebre social, todo por qué ha ocurrido, cuáles son los, como nosotros en este momento estamos luchando porque permanentemente nos están robando, entonces saber el por qué, tampoco estigmatizarlos de que los pobres son los que roban, no, hay pobreza humana y pobreza de bolsillo. Estos días he tenido una discusión con nuestro común amigo con respecto a eso, que la pobreza no solamente está en el bolsillo, también está la pobreza humana. Hay gente muy, muy valedera que no tiene nada, y gente que tiene muchísimo y también tiene inmensa pobreza, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Capaz que para esta primera ronda y darnos pie a unos consejos y a escuchar una canción antes de volver con ustedes, está bueno esto último que traes, Kitty, de también otro elemento que los tres nombraron, que es como de alguna manera si la universidad y los universitarios podemos aprender con los otros, y en conjunto en ese diálogo entre los vecinos, las vecinas y la universidad podemos desarrollar lo que a veces le llamamos como el pensamiento crítico, la reflexión crítica, esos por qué que vos decís, no quedarnos con lo que se muestra en apariencia, sino preguntarnos cuáles son las causas que generan determinadas cosas y de esa forma poder abordar esos problemas también. Y eso me parece que ha sido parte del trabajo de este tiempo juntos, de buscar... como responder a algunas preguntas, abordar algunos problemas de forma conjunta, sabiendo que a veces son difíciles de resolver, pero bueno, poniéndonos en tarea. Así que si les parece bien, y te parece bien, Catalina, nos vamos a la pausa, volvemos después con una ronda más de preguntas y comentarios.
Bárbaro.
Comunicate con nosotros por WhatsApp y Telegram. 092-555-982.